En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 22 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria, y puestos a rematar, digamos, lo que sería la crónica política del día, voy a pedir que escuchen lo que nos tiene que contar Ketty Garat a propósito de los planes del gobierno de cara al desconfinamiento, a la atenuación. ¿Por qué? Pues porque no está claro que el gobierno quiera seguir pidiendo estados de alarma como hasta ahora. ¿Por qué? Pues probablemente porque sabe que no va a tener el apoyo parlamentario suficiente para sacarlos adelante. ¿Y para qué se va a meter en un jardín del que no va a poder salir airosamente? De tal manera que está estudiando una serie de medidas que pueden derivar en una especie de desconfinamiento a la carta con unos criterios que hoy por hoy no conocen ni ellos. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Dudas y debate interno acompañan al gobierno en la toma de una decisión trascendental: pedir o no la sexta y última prórroga del estado de alarma. En el Ejecutivo son todos conscientes del enorme desgaste que ha supuesto el pacto con Bildu de la semana pasada. Ha sido demasiado, afirman algunos partidarios de no solicitarla si el gobierno no es capaz de lograr sus apoyos habituales, porque sería, dicen, forzar en exceso la situación límite, con la posibilidad además de verse abocados a una derrota demoledora para un Pedro Sánchez en momentos críticos. Sin embargo, los contactos ya han comenzado y la opinión mayoritaria del núcleo duro del gobierno es pedir una prórroga más a la carta por territorios, porque dicen que no hay alternativas. La idea de reformar las leyes de salud pública y seguridad ciudadana serían a largo plazo, porque se trata de dos leyes orgánicas cuyo trámite ordinario culminaría como pronto en octubre o noviembre. De esta manera, el único instrumento sería el estado de alarma y el famoso plan B no es más que una forma de prolongar el A. Este fin de semana conocíamos que el Ejecutivo acelera la aplicación del plan de desescalada para permitir a las comunidades autónomas pasar de fase en una semana y no en 15 días, conforme a lo anunciado. Es decir, pisar el acelerador atendiendo no tanto a la evolución del virus como a la de las negociaciones políticas cada vez más precarias del Gobierno. Incluso se abre el Ejecutivo a un estado de alarma por zonas. Por ejemplo, el País Vasco podría pasar esta semana a la fase 3 levantando su estado de alarma y, por tanto, las restricciones de derechos desde el pasado 14 de marzo. Poniéndolo en el calendario que maneja Moncloa, Salvador Illa lo anunciaría el viernes por la tarde para suavizar la posición del PNV en la víspera en que Pedro Sánchez anunciaría su nueva prórroga el sábado por la mañana en Moncloa, que se votaría el miércoles en el Congreso. Si se amarra al PNV, Moncloa confía en retomar contactos con Ciudadanos y con Esquerra de forma simultánea, aunque admiten que no será fácil porque el Gobierno ya es plenamente consciente de que las cosas se han vuelto demasiado cuesta arriba desde la semana pasada.
Bueno, luego nos dirán que lo hacen naturalmente para salvar vidas y con criterios sanitarios, cuando queda perfectamente claro que lo hacen básicamente con criterios políticos. Tienen que recomponer una mayoría parlamentaria que ellos mismos han desbaratado a la hora de pactar con Bildu y de hacer cosas que han enfadado a todo el mundo al mismo tiempo, empezando por el PNV, y ya veremos en lo que acaba. Pero bueno, el panorama que describe Ketty Garat en su fotograma final es un desconfinamiento a la carta que hará que cada territorio español estemos en una situación distinta. Cosa que, por otra parte, tampoco crean que va a variar mucho algunas de las cosas que están sucediendo en nuestro país ahora mismo, antes de que se tenga que renovar el estado de alarma. Por ejemplo, las provincias, que están en fase 2, ya podían empezar el desconfinamiento de las residencias de mayores. Pero como no hay un protocolo común, como se ha dejado en manos de las distintas comunidades autónomas, cada una de ellas está actuando de una manera distinta. Lorena López Lobo.
Con toda España inmersa ya en la fase de atenuación, disfrutando de paseos al aire libre, tiendas y terrazas, hay todavía 360.000 personas en nuestro país para las que no ha habido concesiones. Son los 360.000 ancianos que viven en residencias de mayores y que llevan más de 60 días encerrados en sus habitaciones sin poder salir ni siquiera para comer ni tampoco recibir visitas de sus familiares, algo que, según los profesionales del sector, está dejando en estos dependientes huellas imborrables, secuelas a nivel sanitario. Como explica este programa Ximena Di Loyo, coordinadora de Residencias de Médicos Sin Fronteras.
La inmovilidad de las personas mayores se puede traducir en miedo, ansiedad, angustia, tristeza e incluso pánico. El estrés altera las funciones cardíacas y respiratorias, generando cambios en las necesidades de dosis de los medicamentos. La limitación del movimiento en habitaciones provoca trastornos musculoesqueléticos, puede deteriorar la capacidad de movilizarse e incluso aumentar el dolor.
pero sobre todo un daño emocional que costará mucho restañar si no se actúa con rapidez.
Muchas personas que no se han enfermado del virus se han enfermado de tristeza, de soledad, de sensación de inutilidad y de falta de ganas de vivir. Este es el momento de recuperar eso, poniendo todo nuestro cariño al servicio de nuestros mayores.
Ya a principios de mayo, el Círculo Empresarial de Atención a Personas, CEAPS, remitió una carta al Ejecutivo proponiendo un plan de desconfinamiento para residencias y centros de día, con el único objetivo de que las personas mayores que viven en estos centros no queden apartadas del proceso de transición a la normalidad y que lo hagan con las mayores garantías. Pero el Gobierno prefería, de momento, mantener la cautela, permitiendo solo las visitas en las provincias en fase 2 y para casos excepcionales, tales como el final de la vida o el alivio de la descompensación neurocognitiva del residente, cumpliendo además unas estrictas medidas de seguridad. Ayer, sin embargo, se dio un paso más y en otra orden publicada en el Boletín Oficial del Estado se anulaban estas limitaciones y se autorizaban los paseos y las visitas a estos centros siempre que estén ya en la fase 2 y que sigan las normativas y protocolos que establezca cada comunidad autónoma. En Aragón, por ejemplo, a partir de este lunes, los familiares ya han podido reencontrarse con sus mayores, pero únicamente en las residencias que lleven 28 días libres de coronavirus. Ha sido una hora con cita previa y guardando las medidas de protección.
Cinta Pascual es presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas. Cinta, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver cómo lidiamos esta situación, porque es verdad que todas aquellas provincias que estaban en fase 2 podían empezar un proceso, pero no hay un proceso, digamos, de reducir, de aliviar, de mitigar el aislamiento de las personas mayores, pero no todas están actuando de la misma manera, por lo tanto, en algunas residencias se ha podido producir esa atenuación y en otras no. ¿Tienes datos de en cuántas sí y en cuántas no, Cinta?
No, esto va en función de los territorios y de los territorios que han entrado en fase 2. Entonces, los que han entrado en fase 2 en algunas partes pues ya pueden hacer visitas, en otras no. Y esto es un poco una reivindicación que hacemos desde CEAPS desde siempre, ¿no? Ya cuando presentamos el caos de la dependencia ya lo dijimos, 17 modelos, 17 formas de actuar y además a veces no aprendiendo unos de los otros, ¿no? Y yo creo que lo estaba escuchando, ¿no? Una psicóloga de Médicos Sin Fronteras o una doctora que decía que esto se tiene que poner fin. Nosotros lo que estamos diciendo es, está claro que ha llegado el COVID, ¿quién lo va a saber mejor que nosotros? Lo que hemos vivido y lo que provoca el COVID en las residencias, pero por el amor de Dios, o la gente se morirá de COVID con pena si no empezamos a hacer movimientos reales. Hoy, en algunas ciudades de España, se ha podido entrar en las residencias, sus familiares. Yo he tenido el placer de poder vivirlo en tres de ellas y ha sido tan emocionante. A los profesionales nos caían las lágrimas, a los familiares, personas diciéndole a sus hijos, no sabía si te volvería a ver. Yo creo que tenemos miedo, lo sabemos, pero nosotros el plan que le hemos mandado al Ministerio es muy claro. Tenemos que hacer todos pasos muy bien hechos. Tenemos que aprender de lo que ha pasado, pero hay que sacar a los mayores de las habitaciones, hay que volver a una normalidad y, sobre todo, la gente tiene derecho a ver a sus familiares. Además, cuando su esperanza de vida es mucho más corta, ellos saben perfectamente que su esperanza de vida es más corta y es de los pocos placeres de la vida que tienen, ver a los suyos.
Claro. Y además usted me está contando, y ahora le preguntaré detalles sobre esa experiencia tan bonita, la emoción que se ha producido cuando después de 2 meses han podido reencontrarse con los seres queridos. Pero piense por un momento, Cinta, aquellas personas que viven en provincias de fase 2 y que ven cómo en otros lugares de España sí que han podido los familiares ir a visitar a las personas mayores y, sin embargo, a ellos no, ese dolor añadido del trato discriminatorio negativo.
Sí, es que esto es lo que CEAPS, cuando mandamos el documento para toda España, lo pedimos. Pedimos que, por favor, nos escucharan. Somos expertos, supieran exactamente qué es. Somos incluso nosotros que hemos propuesto, pues vamos a hacerlo poco a poco, media horita, la primera semana en exteriores, siempre que puedas, buscar unas medidas. Pero teníamos que hacerlo en toda España en fase 2 porque es necesario, es muy necesario. Por lo tanto, y algunos compañeros hoy me decían cómo ha ido, que por aprender todos, ¿no? Pero esto se tiene que hacer en todas partes y ya. y siempre confiando en que tanto las familias, que también tienen miedo porque saben lo que se vive cuando las personas mayores se contaminan del COVID-19, por lo tanto, todo el mundo va a tener que respetar estas medidas de seguridad. Aunque es cierto que son personas con demencia, la gran mayoría, y esto de llevar los EPIs, las mascarillas, pues no lo respetan porque, bueno, pues algunos se los quitan, otros se los bajan, pero sí que es cierto que han ido a la peluquería, han estado encantados, se han emocionado, la peluquería dentro del centro, ¿no? Pero claro, han tenido un motivo porque hoy ha salido y algunos sitios estaba lloviendo, ¿no? Se ha podido hacer en el exterior, pero la cara de emoción, esperando el turno. Incluso las personas con demencia, ellos veían que algo estaba pasando, ¿no? Y que algo diferente pasaba hoy, porque, bueno, es que estábamos un poco, no os voy a engañar, estábamos como si fuera fiesta mayor en todos los centros que vivíamos.
Lo entiendo perfectamente. Tengo una curiosidad personal, Cinta, porque naturalmente la emoción es muy difícil de contener, sobre todo en las circunstancias emocionales que tú estás relatando también. ¿Cómo es posible, digamos, mantener esa distancia, esa precaución y, sin embargo, dar rienda suelta a esa efusividad?
Pues ha sido muy difícil porque la primera sensación es lo mismo, ¿no? Lo que cuando nos encontramos con alguien que quieres y tienes aquella tentación de hacerle un abrazo, pues imagínate a un hijo y un padre, una hija con su madre, con el amor entrañable. Había gente que venía cada día a ver a su padre o a su madre, cada día les daba de comer. Y esto de momento se corta rápidamente. Entonces cortas como un cordón umbilical impresionante y de repente hoy lo reencuentras y le tienes que explicar que no. Bueno, hemos hecho trucos, hemos puesto una mesa que no podías de ninguna manera pasarla porque había personas que nos preocupaba la reacción que tendrían. Y bueno, alguno que otro, no os voy a engañar, hemos tenido que ayudar a que no hubiera este abrazo que tanto deseaban una parte y otra.
Claro. Cinta, y pregunto, ¿cabe la posibilidad, tú has hecho varias referencias durante la conversación que estamos manteniendo, a la importancia de aprender unos de otros? ¿Cabe la posibilidad de que, ya que el gobierno no ha querido establecer ese protocolo común y que lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas, entre vosotros, entre las residencias, a través del círculo empresarial que tú presides o de otras asociaciones parecidas, se puedan establecer, criterios que sean aceptados por las residencias y por las autoridades autonómicas?
Esto es lo que hemos hecho. Hemos cogido el mismo procedimiento y lo hemos pasado. Nosotros tenemos la asociación más grande de cada comunidad autónoma. Y lo que hemos pasado es este mismo procedimiento en la comunidad y ahora estamos preparando la evidencia de lo que comporta esto y los beneficios para la persona. Y a ver si somos capaces de hacer entender que esto provoca solo beneficios, solo mejoras y que, por lo tanto, el miedo que tenemos, lo que tenemos que hacer es ir superando este miedo y, sobre todo, que las administraciones nos hagan caso. Es decir, a nosotros nos preocupa muchísimo. Yo digo que no habrá ninguna normalidad en ningún centro geriátrico de España hasta que haya una vacuna. Y esto somos conscientes que va a ser así. Viviremos con miedo hasta el día que todos nuestros mayores y nuestro personal sea vacunado y podamos empezar, porque con personas en demencia hacemos terapias que consisten en tocar, en vivir su vida, ¿no? La validación de sus historias de vida que nos ayudan a conectar con ellos. Y todo esto ahora es muy difícil porque vamos con unas máscaras, con monos, y todo esto tiene que ir rompiéndose porque si no es imposible esta normalidad. Hemos empezado a hacer gimnasia, hemos empezado a hacer terapia individual. Esto está empezando a ver esta normalidad, pero claro, todos somos conscientes que como más normalidad hay, más riesgo hay. Y después de lo que hemos vivido, evidentemente, os podéis imaginar el dolor que hace saber que lo tienes que hacer porque somos personas que queremos y que queremos que vivan y que estén con las familias o familias que te dan las gracias de una forma como si estuvieras haciéndoles un favor, y los pobres los hemos tenido más de 2 meses sin ver a los suyos, que yo casi cuando les veo les pido disculpas, aunque no lo hemos puesto nosotros, pero es evidente que pasar todo lo que hemos pasado para la familia, estando en casa y viendo lo que pasaba en residencias, y bueno, la falta de atención que hemos tenido de la sanidad de este país en momentos muy duros, pues para los familiares ha sido horrible, horrible.
Y de eso tendremos que hablar con calma cuando todo esto pase. Cinta, enhorabuena por las escenas que hoy nos has contado, y enhorabuena también por ese esfuerzo de establecer un protocolo común que haga que todas las personas mayores tengan el mismo trato y que no unas puedan tener, digamos, acceso a sus familiares y otras todavía no, en función de criterios poco caprichosos, tal y como yo lo entiendo. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y espero que la gente que nos oiga y sobre todo las autoridades entiendan que esta emoción no se la puede perder una persona mayor en estos momentos.
Espero que sí. Espero que sí. Un saludo muy cordial. Bueno, pues esto es lo que ha pasado hoy en las residencias. Ya ven que en unos lugares una cosa y en otros lugares otra cosa completamente distinta, que es lo mismo que ha ocurrido también en el mundo de la enseñanza. También en las provincias que entraron en fase 2 tenían la posibilidad de la apertura de centros educativos. El gobierno también dejó esa decisión, ya lo saben, en manos de las comunidades autónomas. Y al final, solo dos comunidades, que yo sepa, hoy, Galicia y País Vasco, han permitido que de manera voluntaria haya algún tipo de actividad escolar. Carmen Arreaza.
Regreso voluntario a las aulas para los estudiantes, pero sobre todo para las comunidades autónomas. Este lunes solo han abierto sus puertas los colegios e institutos de dos de las regiones que están en fase 2, Galicia y el País Vasco, que han dado la opción de acudir a las clases presenciales a sus alumnos de más edad, los de bachillerato y los de formación profesional en el caso de los gallegos, y en el de los vascos también los de cuarto de la ESO. Unos estudiantes que finalizan ciclo y precisan muchos de ellos de clases de refuerzo o tutorías para obtener su título. Por ello, los profesores han empezado ya a impartirlas, eso sí, entre estrictas medidas de seguridad.
Chavales que necesitan un pequeño refuerzo de cara al final de curso.
Se les toma la temperatura, se limpian las manos también y se les pide en todo momento que guarden las distancias de seguridad.
Separación de pupitres entre 1,5 metros y 2 metros, obligación de mascarilla, entradas y salidas escalonadas, termómetros para comprobar que nadie tiene fiebre y mucho hidrogel desinfectante. Algo no del todo fácil para estos alumnos gallegos y vascos que estrenaban hoy la nueva normalidad escolar.
Muy raro no poder acercarse a la gente, ir con mascarillas, que es súper difícil respirar.
Sin tocarnos ni las manos ni nada, como mucho choque de colegueo, pero nada más.
Yo no quiero estar aquí.
En Galicia han asistido de manera voluntaria un 30% de los estudiantes, mientras que en Euskadi lo han hecho solo el 20%. Sin embargo, la consejera de Educación Vasca, Cristina Uriarte, defendía este regreso a las clases presenciales por considerarlas imprescindibles.
Este alumnado va a necesitar, en muchos casos, nuestra ayuda y realmente pues es necesario que vuelvan a los centros. La presencialidad nunca va a sustituir a esta docencia no presencial online que han tenido estos meses.
El resto de comunidades en fase 2 han optado por retrasar la docencia presencial hasta mínimo el mes de junio, y otras como Andalucía ya han anunciado que sus alumnos no volverán este curso. En Canarias también seguirán las clases solo de manera telemática después de las protestas de la oposición y parte de la comunidad educativa, lo que hoy ha derivado en la dimisión de la consejera de Educación, María José Guerra.
Estamos en comunicación con Nicolás Fernández, presidente de AMPE. Don Nicolás, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No, buenas noches ya casi, que son las 9. Como usted prefiera.
Todavía hay luz natural.
Eso es verdad. Bueno, y según ese criterio, dentro de un mes nos tendremos que decir buenas tardes a las 10 de la noche. Tampoco nos pasemos. Exacto. Bueno, don Nicolás, vamos al fondo de la cuestión. Al final, el gobierno dejó en manos de las comunidades autónomas que se pudieran habilitar algún tipo de actividad escolar. Solo dos comunidades han sido capaces de hacerlo y además con un nivel de afluencia, hasta donde yo sé, no sé si usted tiene unos datos distintos, muy escasa, muy magra.
No, los datos que han dado anteriormente en la presentación del programa son correctos. A estas comunidades, a Galicia y País Vasco, que son las que se han incorporado hoy de esta manera tan con poca presencia, se va a unir mañana La Rioja, que La Rioja sí acordó que a partir incluso de cuarto de primaria, con carácter voluntario, los centros que lo desearan, podían acoger al alumnado. El resto ha quedado tal cual está, mucho porque están en la fase 2 y no creen ya conveniente la presencia de los alumnos, y otras comunidades, el caso de Madrid, por ejemplo, porque todavía no ha entrado, y cuando quiera entrar estaremos en el 5 de junio, entonces ya prácticamente la presencia va a ser ya inoperativa. Es desde luego lo que ya dijimos en su momento, que las propias comunidades, por una vez, estaban demandando del Ministerio de Educación unos criterios homogéneos, unas pautas de organización para que pudiera haberse hecho esto de una manera, de alguna manera, más consensuada y que hubiera sido más uniforme los criterios. No ha sido así, se ha dejado en manos de las comunidades y ya hemos visto que la respuesta es muy desigual. Ahora ya solo nos queda, como ya dijimos en la última conversación, prepararnos para el curso que viene y a eso es a lo que estamos dedicados.
Bueno, sin olvidarnos de que ustedes también están obligados por lo menos a tener un retén de guardia para atender a aquellos alumnos que eventualmente puedan acogerse a esa voluntariedad permitida por el gobierno, claro.
Es así, claro, en la fase 2, aquellos alumnos que con carácter voluntario quieran ir a los centros, sobre todo los de los cursos que hemos determinado que eran primordiales, es decir, aquellos que tienen opción de titular, los de segundo de bachillerato y los de FP. Los de FP son fundamentales porque estos pueden titular y esto es muy importante. De la FP hemos detectado una cuestión que es muy preocupante, es que ni siquiera pueden hacer los alumnos de la FP de grado, sobre todo a la grado final de superior, la formación en práctica que es tan importante para su formación y para el título. No basta que le demos el título si estos alumnos no han podido completar esta presencia en las empresas para realizar su formación. Ahí sí que no valen las prácticas online. Por tanto, sí que hay un sector del profesorado, naturalmente, que va a estar y los equipos directivos a disposición para realizar también, sobre todo, la preparación de matrículas para el curso que viene, preparar los centros y seguir adelante con las medidas organizativas que se están poniendo en marcha con los planes de contingencia que por fin le arrancamos al Ministerio de Educación en la última mesa sectorial. Y yo creo que estos planes deben ser conocidos, trabajados, tratados, tanto por el Ministerio, las comunidades autónomas y, por supuesto, por los representantes del profesorado, a fin de que el curso próximo podamos celebrarlo de la mejor manera posible y, sobre todo, dotándole del mayor carácter presencial. Es lo mejor para el aprendizaje.
¿Eso quiere decir que esa idea de CELAM, de la que hablábamos la última vez, de que solo la mitad de los alumnos pudieran, tener clase presencial y que la otra mitad tuviera que hacerlo telemáticamente, ha quedado proscrita, ha quedado arrumbada o se mantiene en vigor?
Pues todavía sí hay quien sigue insistiendo en ello, pero nosotros insistimos en lo contrario, que es mucho mejor favorecer el carácter presencial a costa de reducir el horario y de hacer adaptaciones curriculares, y en esas estamos. Es decir, vamos a centrarnos en las medidas académicas, cuáles son los aprendizajes básicos para el alumnado el curso que viene, pero que lo hagan presencialmente, porque aquí sufren mucho los alumnos que tienen dificultades académicas, que curiosamente son los que además la brecha digital en ellos es mayor. Se va a hacer un esfuerzo por si en un momento determinado hay que replantearse alguna situación de confinamiento o para alternar las clases presenciales, dotar a las incluso elementos tecnológicos. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho un estudio y mide 300.000 familias que no tienen ni un solo herramienta para poder seguir las clases. Es un drama. Hay otras que sí tienen algún teléfono móvil o tablet, pero muchas veces son de los padres, el alumnado menor. En fin, se necesita también un plan de tutorización para seguir a este alumnado. Nosotros queremos que todos los esfuerzos se vuelquen en tratar de que la enseñanza sea lo más posible presencial. Y para eso, efectivamente, todos los planes sanitarios que se están poniendo en marcha y se cumplen, contando, por supuesto, lo primero, la distancia de seguridad, habilitando espacios, los gimnasios, bibliotecas, y luego no olvidemos la tipología de los centros. Hay muchos centros que son grandes, que tienen incluso aulas cerradas, que pueden ser otros macrocentros orales los que tengan problemas. Como sabemos que existen, los llaman de institutos, que tienen más de 2.000 alumnos, ahí es muy difícil, porque los espacios están ya muy ocupados, y ahí sí que va a hacer que hacer un esfuerzo enorme, pero ya son alumnos mayores, y que en un momento dado podemos alternar unas enseñanzas con la otra, pero el carácter tiene que ser tratar de que las enseñanzas sean presenciales.
Y en este sentido, don Nicolás, vamos a ser capaces de, aunar criterios coincidentes, porque nos ha costado muchísimo que el Ministerio, los padres y los alumnos, los padres, los alumnos y sobre todo los profesores, se pusieran de acuerdo a la hora de hacer esos protocolos de los que estábamos hablando. De cara al curso próximo, ahora que lo podemos encarar con un poquito más de tiempo, ¿se ve que hay una convergencia de criterios más acusada que antes?
Sí, desde luego que sí. Ya le digo que desde la última mesa, que fue la siguiente, el Ministerio se reunió con las consejerías también demandan, porque todo el mundo en el fondo quiere dar una salida a esta situación, que es excepcional, pero que nos podemos ver abocada a ella. Después la reunión que tuvimos con el Ministerio de Educación, y ahí ya se nos entregó por fin ya unos documentos bastante razonables de todos los ámbitos que hay que atender, desde las medidas higiénico-sanitarias, la organización de centros, la organización de espacios y la parte luego, la dotación tecnológica, los planes de refuerzo de la competencia digital y, sobre todo, los planes de las medidas académicas, que ahí sí, que ahí la presencia del profesor es fundamental. Si se quiere hacer adaptación curricular, nada mejor que los profesores para saber de su materia, que son los especialistas, qué parte es la imprescindible, la básica en el currículo y qué parte, la que digamos, tenga, no voy a decir menos importancia, porque no, pero de la cual podamos prescindir durante algún tiempo. Esto debe ser temporal. Y eso yo creo que por fin parece que estas propuestas que hemos venido haciendo, nosotros en concreto, antes de todo ello, se van recogiendo. Y eso, en fin, lo que confiamos ahora es que también al mismo tiempo la pandemia vaya remitiendo, la incidencia sea lo menor posible, y al año y al curso que viene, pues cada vez más nos vayamos acercando a la normalidad académica de antes.
Ojalá que sea así. Don Nicolás Fernández, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo cordial.
Igualmente, gracias a ustedes. Buenas noches.
Bueno, pues lo cierto, como ven, es que a pesar de que en la fase 2 algunos colegios con carácter voluntario podían abrir, muy pocos lo han hecho, y en aquellos lugares donde ha habido la posibilidad de acudir, pues han acudido muy pocos. Y esto nos plantea una situación de hecho, una situación que convierte a los padres y a las madres en víctimas de un problema real que vamos a tener que lidiar durante las próximas fechas con un poquito de seriedad. Porque claro, estoy hablando de la conciliación. No hay colegios, pero poquito a poco las personas se tienen que ir reincorporando a su trabajo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo puedes reincorporarte a tu trabajo si no tienes dónde dejar a tus hijos, dado que los colegios están cerrados? Esta es una gran cuestión. Bueno, pues para hacer frente a esa cuestión, hay una asociación que se llama, o se hace llamar, Malas Madres, con una cierta sorna, y que ha empezado a recolectar firmas a través de las redes sociales. Ya tienen 170.000 para urgirle al gobierno a que tome medidas concretas de conciliación. Nayara Fernández.
Después de 2 meses de teletrabajo y una vez que el país se encuentra inmerso en su totalidad en el plan de vuelta a la normalidad establecido por el gobierno, muchas empresas empiezan a organizar la vuelta progresiva a los puestos de trabajo de sus empleados. Estos últimos, en muchos casos madres y padres de familia, tienen que hacer frente a un verdadero problema. ¿Con quién dejan a los niños cuando ellos vayan a trabajar si los colegios permanecen cerrados debido a la pandemia? Pues con esta problemática situación se están encontrando en los últimos días muchas familias como la de Rebeca, una mujer autónoma para quien la conciliación se ha vuelto totalmente imposible.
Durante esta crisis la conciliación se ha convertido en una verdadera utopía. Para mí, que soy autónoma, las bases, los pilares de nuestra conciliación son dos, los colegios y los abuelos. Los colegios han cerrado y los abuelos se han convertido en grupo de riesgo.
Decenas de historias como la de Rebeca llegan todos los días al Club Malas Madres. Es por ello que a través de la asociación Yo No Renuncio, esta comunidad de madres ha impulsado a través de Change.org una iniciativa para exigir al gobierno medidas con el fin de facilitar la conciliación. Entre los reclamos que realizan destacan la implantación del teletrabajo en las empresas, una opción, no obstante, que también está suponiendo un verdadero reto para muchas madres.
Y concentración, teniendo en cuenta que te quedas en casa y tratas de teletrabajar, tienes que hacer de cocinera, tienes que hacer de profesora, tienes que hacer de pasadora de perros, de gestora de emociones, de psicóloga, de un montón de cosas, pero sobre todo estar aquí al pie del cañón mientras tratas de sacar trabajo adelante.
En la iniciativa impulsada por Malas Madres y que ya acumula más de 170.000 firmas, se exige también al Ejecutivo facilitar la adaptación de la jornada laboral y la reducción de la misma sin pérdida salarial, siendo el Estado el que asuma el coste, así como una ayuda retributiva para la contratación de personal para aquellas familias en las que los progenitores tengan que trabajar fuera del hogar. Con estas medidas, desde Malas Madres consideran que podría ponerse fin a la incertidumbre que viven muchas familias a día de hoy.
La incertidumbre sobre cuándo podremos recuperar la normalidad o adaptarnos a la nueva normalidad a nivel laboral, yo particularmente como autónoma, no lo sé. Las ayudas todavía siguen sin llegar. Estamos tirando de nuestros depósitos. Así que la incertidumbre a nivel logístico, como la incertidumbre a nivel económico, es ahora mismo altísima.
Sin embargo, no resulta muy esperanzadora la respuesta del Ejecutivo ante esta problemática. Preguntado sobre este asunto en la rueda de prensa del pasado sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se limitó a decir que el Ministerio de Trabajo no tiene presupuesto suficiente para la conciliación y que desde el Ejecutivo están en conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias para encontrar una solución a este problema.
Laura Baena, fundadora del Club Malas Madres y presidenta de la asociación Yo No Renuncio. Bienvenida, muy buenas noches.
Muchas gracias, Luis, un placer.
Habrá que esperar. ¿En qué momento se os ocurrió autollamaros Malas Madres?
Bueno, pues hace ya 6 años de autodenominarme mala madre yo primero, de manera personal. Cuando fui madre por primera vez, mi hija mayor tiene 8 años, y fui madre y me di cuenta de que el modelo social de maternidad está obsoleto, de que ser madre profesional hoy en día en esta sociedad es muy complicado en este país, y de que al final, bueno, el objetivo era un poco no tener que renunciar, ¿no? Yo tuve que renunciar, soy publicista y tuve que renunciar a mi carrera profesional al ser madre, y empecé a desahogarme en una cuenta de Twitter diciendo que me sentía mala madre porque no llegaba a todo y porque no quería renunciar ni a una faceta de la maternidad ni a mi carrera profesional. Y ahí comenzó todo en un tuit y se convirtió en un movimiento social que hoy en día somos más de 800.000 malas madres que luchamos por desmitificar la maternidad, por romper el mito de la madre perfecta y por luchar por una conciliación real.
Sabes que yo siempre digo que la ironía en la radio funciona mal, no sois malas madres. Pero hay que entender perfectamente que sí, hay mucha gente que mira con cierto recelo a las madres que no priorizan de manera absoluta lo que es la atención de los hijos y que no terminan de entender esto de la conciliación, pero eso en absoluto se convierte en malas madres y así se entiende perfectamente. Bueno, vamos al asunto, Laura, que nos convoca. Es decir, es verdad que estamos ante una situación muy complicada, porque poquito a poco se va recuperando una cierta normalidad, todavía muy pequeña, y hay que empezar a reincorporarse a los centros de trabajo. Pero, ¿y ahora cómo hacemos?
Totalmente. La sensación un poco, y lo he hablado con muchas madres de la comunidad, es que la sociedad avanza, Luis, y nosotros nos quedamos atrás, ¿no? Es como que la sociedad avanza, vamos pasando de fases, y las madres vamos a estar en la fase cero, mínimo hasta septiembre, que sepamos qué pasa con los colegios. Es duro esto, ¿eh? Porque a diario recibo muchísimos mensajes de mujeres desesperadas, de mujeres que no duermen por la noche, que tienen que reincorporarse de manera presencial a su trabajo porque ya no vale el teletrabajo que han estado haciendo hasta ahora de manera eficiente y sin bajar la productividad de su empresa. Ahora hay que volver de manera presencial y las madres, al final se ve que el cuidado pues va a seguir cargando en hombros de la mujer y vamos a ser totalmente las que estemos desprotegidas, ¿no? Está ocurriendo ya. El teletrabajar así cuidando a los hijos siendo maestra es muy difícil, pero aún así hasta ahora no hemos responsabilizado y hemos dicho que somos encima una situación privilegiada con respecto a todas esas madres que han tenido que salir a trabajar fuera desde el primer día de confinamiento. Es que no ha habido medidas ni desde el primer día de confinamiento. Es que al inicio de confinamiento me escribían muchísimas madres, personal sanitario, servicios esenciales, que no tenían con quién dejar a sus hijos, poniendo en riesgo a los abuelos y abuelas, que eran grupos de riesgo y que son grupos de riesgo, o dejando solos a los niños en casa, o en el peor de los casos, renunciando a su trabajo.
Claro, has descrito muy bien el problema, pero ahora vamos a ponerle solución, si es que es posible.
Pues para mí sí, para mí es posible. Bueno, para mí primeramente lo que se destapa es una mala gestión total, una falta de estructuras que favorezcan la conciliación en España, que no la ha sabido y que ahora se pone de manifiesto porque se caen los dos pilares que hasta ahora sustentaban la conciliación. Que hay un dato, ¿no? El 40% de las madres, en una encuesta que hicimos antes del confinamiento a 100.000 madres de la comunidad, decían que cuando no había colegios dejaban a sus hijos y a sus hijas con los abuelos, el 40%. Y el otro porcentaje, pues al final, trabajaba en los horarios escolares, ¿no? Entonces, claro, en el momento que quedan fuera de juego estos dos pilares de esa falsa conciliación que hay en España, pues se destapa todo el problema y ahora hay que buscar soluciones. Nosotros llevamos luchando 4 años por un plan nacional de conciliación que tenga medidas entre las cuales encontrar el teletrabajo, pero el teletrabajo entendido como el trabajo sin cuidado de los hijos. Ahora estamos en una situación excepcional en la que tenemos que plantear medidas urgentes para poder parar la renuncia que hay a diario, cada día miles de mujeres renunciando a su trabajo y haciendo insostenible esta situación. Sí, pero... Entonces son tres medidas muy fáciles, o sea, para mí son como tres soluciones muy fáciles, que son el teletrabajo por imperativo legal. Si hasta ahora he podido teletrabajar y no he afectado a nivel de la productividad de mi empresa, ¿por qué ahora ya no vale? ¿No? En muchísimos puestos que se pueden hacer desde casa y que ahora ya no vale. Eso por un lado. Luego, por otro lado, adaptación de la jornada. La adaptación de la jornada se aprobó el 17 de marzo de 2019 en Real Decreto y se dejó en voluntad del acuerdo al que llegaran el empleado y el empresario. No puede ser. Estamos en una situación excepcional, necesitamos que la adaptación de la jornada, la flexibilidad, la reducción de jornada sin pérdida de sueldo sea algo apoyado por las empresas y el gobierno. Y en última instancia, aquellas familias que no pueden teletrabajar porque su puesto no lo permite, que no pueden adaptarse a la jornada ni tener flexibilidad, pues tendrán que tener una ayuda retribuida para poder contratar a personal que cuida a sus hijos y a sus hijas. Son tres medidas que hemos hablado con muchísimas malas madres, con expertos en conciliación, que creemos que son factibles y que no entendemos por qué no se ponen sobre la mesa.
¿Y cuando se las planteáis al gobierno, qué os dice?
Bueno, pues tuvimos la suerte de estar en la comparecencia de manera indirecta. Manuel Méndez, periodista de La Buena Onda Radio, desde aquí le mando un abrazo enorme por poner sobre la mesa nuestra petición. En la comparecencia dijo que teníamos, que había una petición, que pedía estas tres cosas, y la respuesta hasta ahora del presidente en directo el sábado fue que hay un presupuesto insuficiente, que hay un programa en el Ministerio de Trabajo que no conocemos y que nos gustaría conocer para también trabajar de la mano. Es decir, lo que nosotros intentamos es que nuestra voz esté para trabajar juntos en aquellas medidas que las familias necesitan y requieren. Y además, bueno, pues se dejó un poco en manos de la Federación de Municipios y Provincias, cuando yo creo que eso es un problema social en que tenemos que estar empresas, familias y gobierno, y de manera urgente.
O sea que, si lo entiendo bien, y no quiero ser pesimista, Dios me libre, no tenemos una expectativa a corto plazo de solventar la situación.
Hombre, yo creo que tenemos que solventar, yo creo que tenemos que poner, que tienen que poner medidas sobre la mesa. Es decir, nosotros vamos a seguir presionando, vamos a seguir uniendo firmas para que se nos escuche y para que podamos plantear soluciones a todas esas madres, que a diario miles de madres que están renunciando, que se están quedando en la fase cero y que encima además nos quedan tres meses de verano en los que no hay ninguna solución a nivel público y hay muchas familias desfavorecidas que lo están pasando realmente mal. Entonces, es fundamental poner medidas. Yo quiero poner ese punto positivo y así pues hacemos equilibrio tú y yo, de que realmente sí va a haber una respuesta activa y de que realmente va a haber un plan de medidas urgentes, porque si no, la destrucción de empleo va a ser brutal, la mujer va a dar pasos atrás en toda la lucha de igualdad que ha hecho, porque esto va a abrir mucho más la brecha de género, y tenemos a niños y a niñas que son el futuro de esta sociedad, que creo que en las familias no hemos sido prioridad en esta gestión del COVID-19.
Ojalá tenga razón, Laura. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo.
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son amigos las 9 y 20 minutos, uno lo menos en la Comunidad Canaria. Bueno, ya saben que desde hoy lunes toda España está en la fase 1, la parte más rezagada, Madrid, Barcelona, parte de Castilla y León se ha incorporado también a esa fase, y eso permitía, en teoría, que algunas actividades que hasta ahora estaban prohibidas estuvieran ya permitidas. Por ejemplo, los famosos ratos, no muy largos, pues están tasados en el tiempo, en las terrazas. Bueno, se ha dado una circunstancia curiosa que me gustaría analizar con todos ustedes, y es que, por ejemplo, en Madrid solo un 5% de los establecimientos que podían haber vuelto a trabajar han trabajado, de hecho. Nayara Fernández.
Había muchas ganas, y así lo han demostrado los clientes, que este lunes han podido sentarse de nuevo en la terraza de un bar después de dos meses de cuarentena. Es verdad que las cosas son diferentes ahora, con terrazas a la mitad de su capacidad y con servicios marcados por las estrictas condiciones higiénico-sanitarias, por ejemplo, con la desinfección de las mesas entre cada servicio. Sin embargo, nada de esto ha impedido que sean muchos los que se han sentado hoy en los distintos establecimientos de la capital. De hecho, algunos locales han llegado a registrar listas de espera de hasta hora y media para poder disfrutar del aperitivo.
Están muy llenas, la mayoría hay gente esperando.
Íbamos aquí desde las 9 de la mañana.
Venido a desayunar, luego hemos tomado un zumito, después con caña, luego vamos a comer.
Corriendo a tomar una cerveza, vamos.
Eso sí, no todos los negocios han podido abrir hoy. Según datos de la Asociación de Hostelería de Madrid, solo 2 de cada 10 hosteleros cuentan con terrazas con veladores y hay muchas que ni siquiera tienen espacios para ofrecer servicio en el exterior de sus locales. No obstante, los que sí han podido reabrir hoy lo han hecho con una gran ilusión y con ganas de dejar atrás estas últimas semanas.
La verdad es que se ha hecho largo. Hemos luchado porque viniera pronto, porque dices, a ver si llega ya pronto. Pero una vez que llega, nos vamos a poner en todo nuestro empeño en hacer disfrutar a ese cliente que hace a lo mejor 70 días no sale de casa y es necesario.
Precisamente para ayudar a la hostelería y el pequeño comercio en esta nueva etapa, desde el Ayuntamiento madrileño han puesto en marcha la campaña Volveremos si tú vuelves. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha animado a los madrileños hoy a acudir a los establecimientos de la ciudad para recuperar poco a poco la actividad.
Y yo creo que ha llegado el momento en que todos seamos conscientes de que tenemos que ser nosotros los que ayudemos a reactivar a nuestra ciudad. Por eso empezamos hoy una campaña, se llama Volveremos si tú vuelves. Y es absolutamente declarativo, es una apelación a los madrileños a que reactiven su propia ciudad.
Según cálculos del sector hostelero en Madrid, tan solo un 10% de las 5.400 terrazas madrileñas han abierto hoy sus puertas. A muchos hosteleros no les resulta rentable abrir con las normas actuales y posponen la apertura a siguientes fases. De los hosteleros que sí han abierto hoy, estos han subido la persiana con incertidumbre, con deudas acumuladas y coincidiendo en lo cortas que se quedan las ayudas que el Gobierno ha destinado a los autónomos durante esta pandemia.
Pero hoy día el panorama es muy incierto porque no sabemos a qué público nos enfrentamos. Si la gente pues está trabajando, está en el paro y luego, por otro lado, el restaurante está cerrado y el aforo de la terraza es del 50%.
Desde el sector hostelero de Madrid apuntan a que la reapertura generalizada de locales no se producirá hasta la fase 3, aunque avisan. Al menos un 10% de los establecimientos no volverán a abrir sus puertas debido a la dureza de la crisis.
Juan José Blardonis, el director de Hostelería de Madrid. Don Juan José, bienvenido, buenas noches.
Sí, buenas noches, Luis.
Bueno, sabemos muy bien que no todos los establecimientos podían abrir porque no todos tenían las terrazas, que en esta fase es lo único que está permitido. Todavía no se puede entrar dentro de los locales. Pero, ¿de los que podían abrir, han abierto todos?
Bueno, básicamente sí. O sea, entendiendo que pueden abrir aquellos que, bueno, tienen un volumen de terraza que realmente justifica esa apertura. Realmente es que la mayoría de las terrazas en Madrid son terrazas que tienen 6-8 mesas y, lógicamente, con 2-3 mesas no puedes defender un local. Entonces, esos ya directamente los excluimos. Han abierto aquellos que tienen posibilidades, que tienen terrazas más grandes y que realmente, pues, bueno, también están con ganas, ¿no?, de recuperar al cliente y de prestar servicios. Pero claro, ha habido mucha avalancha de clientes porque hay muchas ganas, ¿no?, de consumir en hostelería, y eso es una buenísima noticia.
Ahora hablaremos de esa buena noticia, pero antes déjame que te haga una pregunta, digamos, más inquietante. ¿Sabemos si muchos establecimientos se han quedado en el camino? Es decir, establecimientos que estaban funcionando hace más de 2 meses antes del virus ya no han podido resistir y ya no existen, ya no pueden dar servicio.
Sí, las cifras que estamos hablando nosotros en Madrid concretamente, pues podemos estar hablando de un 10%, o sea, en torno a 2.000 empresas ya desgraciadamente pues no van a continuar. Esto, bueno, pues la verdad es que los motivos son múltiples, pero en general yo creo que no ha habido un apoyo decidido por parte del gobierno que haya permitido el sostenimiento de estas empresas.
Y la experiencia de hoy, por ir a lo positivo, a lo que tú querías subrayar, ¿cómo la valoras, Juan José?
Bueno, la experiencia muy positiva, porque hemos empezado. Eso es muy importante para los hosteleros y para, yo creo que es la economía de Madrid. Porque, bueno, retrasar más el comienzo supone, llevar esa gran apertura que, según nos están o estamos viendo, la hostelería precisamente en la próxima fase, en la fase 2, nos están trasladando que se abrieran en torno a un 60% de los locales, y eso es una buena noticia. Pero claro, si lo vamos retrasando, pues lógicamente llegaría un momento que el daño a las empresas pues sería mucho mayor, y eso es un peligro.
¿Tienes noticia de que se hayan producido algún tipo de incidentes? Porque yo he visto en algunos lugares, mientras me movía por Madrid, colas. O sea, la gente que estaba esperando que se levantara, la gente que estaba sentada, para poderse sentar ellos. Creo que está tasada además la duración de una consumición durante una hora. ¿Ha habido, hasta donde tú sabes, algún tipo de conflicto por esa vía o no?
No, la verdad es que no. Yo creo que en general, creo que nos hemos acostumbrado todos un poco a las colas de los supermercados. Ahora estamos trasladando con todo este régimen de distancia y la situación actual, pues las colas absolutamente a todos. Realmente se está apostando también por el sistema de reservas y tengo que decir que para este fin de semana está complicado ahora mismo comer o cenar en una terraza. O sea que si tenéis la oportunidad, pues reservar, porque realmente nos hemos visto un poco desbordados, ¿no?, por las peticiones, y eso también es muy positivo.
Bueno, luego tenemos un factor que con el que no contábamos y que no es buena noticia, y es que justo el primer día que se puede abrir llueve. Lo cual también algunos, como estamos hablando de terrazas, estamos hablando del aire libre, eso habrá sido también un jarro de agua fría, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, casualidades, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues yo creo que los madrileños somos los que vamos a sacar a la ciudad y a la hostelería en concreto y al comercio de esta situación. Yo creo que somos los ciudadanos somos muy consumidores de hostelería, tenemos muchísima vida social en torno a los bares y a los restaurantes, y creo que eso también es un poco lo que se está buscando desde el ayuntamiento, y nosotros propusimos precisamente esta extensión de las terrazas al Ayuntamiento de Madrid para que sea un elemento de consumo en la calle. Las terrazas ahora mismo pueden ser un elemento de impulso y que anime a muchísima personas, ¿no?, que están un poco en casa y que se pueden asomar desde sus ventanas y decir, bueno, pues mira, tengo una razón para salir y para degustar pues nuestras tapas, nuestra gastronomía, nuestros vinos, nuestra cerveza, y eso es un poco, yo creo que es una gran apuesta del ayuntamiento y nosotros la hemos recibido con muchas ganas.
O sea, que en ese sentido el ayuntamiento se ha portado bien, ¿no, Juan José? Es decir, a la hora de atender a esa demanda de extensión de terrazas ha sido, digamos, generoso.
Sí. Ha previsto una autorización automática que nos permite, bueno, pues extender esas terrazas para poder llegar a prestar servicios con seguridad, con esta distancia de 2 metros, y eso es positivo. Luego, también hemos solicitado que aquellos establecimientos que no tienen terraza, que realmente no pueden prestar servicios en el espacio público, pues busquemos la manera, ¿no? Se ha buscado el tema de las bandas de aparcamiento, y ahí sí que hay que pedirle al ayuntamiento pues quizás una agilidad en la concesión de los permisos de aquellos establecimientos que lo pidan y dejar un poco de lado la burocracia, porque sí que es verdad que la diferencia entre el sostenimiento del empleo y de los locales está en que, bueno, pues una vez aprobadas todas estas medidas, bueno, pues no muy acertadas por parte del Estado, pues sí que a nivel de ayuntamiento pues podamos sacar espacio público para todos esos locales, porque este verano va a ser muy largo.
Juan José Belardoni, muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo cordial, como siempre que hablamos.
Muchas gracias.
Bueno, y déjenme que todavía les cuente una noticia más que es positiva. Siempre que puedo contar algo positivo, me apunto el primero. Nos han hablado mucho, y no en términos tranquilizadores, de la segunda oleada. Es decir, bueno, estamos empezando a ver la luz del túnel de lo que ha sido la parte dura del coronavirus, del COVID-19, pero todas las autoridades sanitarias nos han dicho tranquilidad, prudencia y, sobre todo, ojo a lo que puede pasar en el otoño, porque puede venir un rebrote. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud empieza a hablar ya de ese rebrote como algo con menos fiereza con la que nos la pintaban. Lorena López Lobo.
La temida segunda ola del coronavirus no será tan importante como se creía y los modelos apuntan más bien a un rebrote puntual, pero la batalla habrá que darla día a día. Es la valoración que esta mañana ha hecho en la emisora catalana RAC 1 la doctora María Neira, directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, que ha destacado además que estamos en el final de esta primera etapa de la epidemia, pero todavía hay que ser muy prudentes porque no hay unidad a la hora de predecir lo que puede ocurrir.
Pero nosotros no tenemos ese tipo de predicción tan exacta. Hay muchos modelos que avanzan muchas probabilidades, desde que habría un rebrote puntual hasta que habría otra oleada importante, creo que esa cada vez se va descartando más, hasta que desaparecería, hasta que, en fin, que hay. Lo que sí es cierto es que estamos mucho mejor preparados.
La experta ha resaltado también los buenos resultados obtenidos en Europa, donde la transmisión del virus ha bajado a mínimos, lo que ha permitido controlar la explosión de casos, como ocurrió en un principio, y ha provocado un desplazamiento del epicentro de la pandemia hacia otros lugares como América, Oriente Medio o el sudeste asiático. Aún así, estamos en un momento muy crítico, ha afirmado, porque esta fase de atenuación es la prueba de fuego para saber cómo se comporta el virus. Por lo que respecta a si el clima puede hacer que desaparezca, Neira ha expresado ciertas dudas.
Si por manera estacional entendemos que está ligado a condiciones climatológicas, todavía nos pone ciertas dudas y ciertas, en fin, no hay una evidencia tan clara.
A la población recomienda que aprendamos a convivir con las enfermedades infecciosas sin paranoia ni excesiva relajación.
Bueno, vamos a ver si tenemos que digerir esta noticia con prudencia, que yo creo que sí, o si efectivamente podemos ser objetivamente optimistas. Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria de Situaciones de Crisis de la OMS y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ya en 4 o 5 ocasiones nos ha hablado con una gran claridad. Es uno de los expertos que hablan, yo creo, que de una manera más fácil y más didáctica. Don Daniel, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, nos dice la OMS que el rebrote no va a ser tan fiero como lo pintaban. ¿Nos lo creemos o no?
Bueno, yo tomaría con enormes reservas esa afirmación. Primero, no hay una evidencia sólida que nos diga que no va a ser tan fiero, como tampoco la hay para decirnos que va a ser fiero. Desconocemos cuál va a ser el comportamiento, pero presumimos que puede tener un comportamiento similar a otros virus que tienen ciclos, que son virus que afectan respiratoriamente, que se transmiten por vía respiratoria, y en estos momentos no hay ningún informe oficial de la OMS, ninguna investigación que diga con toda firmeza que no vamos a tener un repunte o un rebrote. Y es mucho más cauto estar preparados y estar en la situación de tener listas las naves para poder surcar los mares si nos viene un repunte, sí.
Bueno, usted es un buen observador de la realidad, don Daniel, y está viendo, como el resto de los ciudadanos de este país, la conducta de los españoles conforme nos vamos permitiendo el lujo de poder hacer cosas que no podíamos hacer unas semanas. En algunos casos, pues el entusiasmo es tan grande que no seremos capaces de medir la prudencia adecuadamente. ¿Usted cree, por lo que ve, que vamos a asistir en las próximas semanas a rebrotes estadísticos preocupantes o no?
Yo pienso que este exceso de entusiasmo nos está haciendo perder conciencia de que el virus todavía está ahí, que todavía existe riesgo de transmisión y que tenemos que ser prudentes y cautos. En estas fases de estas dos semanas, tanto quienes están en fase 1 como quienes están en fase 2, yo creo que es fundamental que se mantengan las conductas de distancia física y que se mantengan las prácticas en donde no se den aglomeraciones ni agrupaciones en corrillos y se mantengan las medidas de higiene. Si no se mantiene así, no podemos saberlo con una bola de cristal, pero estamos incrementando el riesgo y la probabilidad de tener un repunte o un rebrote, y ya lo hemos visto en algunas circunstancias, no solo en España, sino en otros países.
Y desde ese punto de vista, don Daniel, ¿no le parece que no contribuye a, digamos, secundar ese llamamiento a la prudencia que usted hace, afirmaciones tan, digamos, optimistas, por no calificarlas de otra manera, como las que ha suscitado la OMS en las últimas horas?
Bueno, vamos a ver, yo no quisiera ahondar en la herida, pero es que la OMS no ha dicho que no haya un riesgo de rebrote. Esto ha sido un punto de vista, una opinión de una colega y compañera, pero no hay una aseveración oficial de la OMS en el sentido de decir confiémonos que no hay riesgo de repunte. Todo lo contrario, las semanas pasadas viene diciéndose así. El hecho de que podamos estar observando unas cifras alentadoras en buena parte de los países de Europa no nos puede llevar a tomar conclusiones de esa naturaleza.
Y por último, don Daniel, ¿sabe usted que el gobierno está empezando a reconsiderar el plan de atenuación que había establecido con carácter previo? Ahora ya parece que se plantea que no haya que estar dos semanas en cada fase, que se pueda avanzar con más prisa, que se puedan ir acumulando algunas cosas de la fase 3 en la fase 2 o de la fase final en la fase 3, y que además, digamos, que esa asimetría sea la nota característica y que en algunas comunidades autónomas el estado de alarma pueda acabar en pocos días, en otros, sin embargo, habrá que prolongarlo. ¿A usted le parece, como, digamos, con carácter general, y no desde el punto de vista político, naturalmente, sino desde el punto de vista sanitario, que esa estrategia es la adecuada?
Mire, yo desde el punto de vista sanitario y con toda objetividad diría que lo mejor es respetar en todo lo posible los intervalos de 2 semanas que fueron establecidos para las distintas fases. Esa fue la recomendación desde el inicio, el conjunto de recomendaciones de la OMS para el desescalamiento. Esto tiene que ver no con un capricho, sino con la posibilidad de observar, dado el periodo de incubación de la infección, de la enfermedad, en 2 semanas, el si existe o no existe un repunte. Desde un punto de vista sanitario, yo estaría mucho más tranquilo con que mantengamos y respetemos las fases de 2 semanas. Yo sé que hay una gran presión económica, política, del turismo para poder apresurarnos, pero yo creo que correr en estos momentos no nos ayuda, que tenemos que observar en estas 2 semanas en particular con lupa. A mí me ha parecido muy prudente lo que ha hecho, por ejemplo, la Comunidad de Valencia, de decir no queremos pasar a fase 2, o lo que se ha hecho con el municipio de Totana al descubrir un rebrote y una posibilidad de transmisión. Tenemos que irnos con ese tipo de cautelas y no necesariamente con una especie de olimpiada para ver quién sale primero de toda esta fase de transición y de desescalada.
Entonces déjeme que le haga la última. Ahora sí, don Daniel.
Sí,
estableciendo, digamos, ese criterio que usted acaba de sentar ahora con tanta claridad, ¿le parece que el gobierno se precipita, los gobiernos europeos, no solo el español, porque esta es una decisión coordinada, se precipitan a la hora de establecer el 1 de julio como la reapertura del turismo internacional?
Sí, desde mi punto de vista hay en estos momentos en el ámbito europeo, y no solo en España, una especie de tensión o de pulso entre la voluntad y el deseo de reabrir actividades económicas y productivas, particularmente el turismo, a partir del 1 de julio, levantar el cierre de fronteras, eliminar las cuarentenas y los temas de tener una salvaguarda, una garantía de la seguridad sanitaria. Yo creo que todavía tenemos que ver cómo evolucionan las cosas, especialmente de aquí a fines de mayo, a la primera semana de junio, pasadas estas fases especialmente delicadas en donde podríamos ver repuntes, y desde mi punto de vista, por deseable que sea, yo creo que si tenemos alguna indicación de que hay un riesgo considerable de reintroducir transmisión reabriendo fronteras, hay que repensar la forma, la estrategia y la velocidad a la que esto se haga, ¿no?
Don Daniel, una vez más, gracias por su claridad y por su compañía. Un saludo cordial.
Encantado, mucho gusto.
En casa de Herrero, es Radio.